La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro habitual espacio dedicado a los libros. El lector de La Linterna, ya saben lo importante que es leer. Está con nosotros Pedro García Cuartango, que una vez al mes nos recomienda tres libros. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Buenas noches, Marta.
Bueno, con muchas personas, ¿no? Están ahora de vacaciones, otras se van a ir en las próximas semanas. Y vamos a ver qué nos recomiendas. Las vacaciones son una buena oportunidad para leer, ya sea disfrutando de la sombra de un árbol en la montaña o ya sea junto al mar. En la playa. ¿Qué novedades te han llamado la atención, Pedro, en estas últimas semanas?
Pues voy a recomendar, como siempre, tres libros. En concreto, una novela y dos libros relacionados con la historia. Empezando por la novela, la editorial Salamandra acaba de rescatar Madonna con abrigo de piel, cuyo autor es el turco poco conocido en España, Sabahattin Ali. La novela está escrita en el año 1943 y estuvo prohibida en Turquía hasta casi los 70, como el resto de los libros de este escritor. Uh-huh. Luego también voy a hablar de otro libro que me parece fascinante, que es La desaparición de Joseph Mengele, del periodista y escritor francés Olivier Guez, que narra la huida y la persecución de este médico nazi, que le llamaban el ángel de la muerte, como sabes,
sí,
que cometió horribles crímenes en Auschwitz. Y por último, me gustaría también comentar el libro de Loreto Urraca Luque sobre su abuelo. Se titula Entre hienas y cuenta la historia de Pedro Urraca, un policía español que colaboró con los nazis durante el régimen de Vichy. Es una historia ambientada en París durante la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, todos escenarios muy inspiradores. Vamos a empezar, Pedro, por la novela del escritor turco. Vamos a explicar quién es este escritor, Sabahattin Ali, y por qué fueron prohibidos sus libros en Turquía.
Ya te decía que es un escritor poco conocido. Sabahattin, que el nombre es complicado, Ali, nació en 1907 en Bulgaria, una zona que entonces pertenecía al Imperio Otomano. Es un escritor y poeta y también ensayista de una gran erudición. Fue director de un semanario satírico y por ello fue encarcelado dos veces por Atatürk. Era una persona de ideas socialistas y murió en el año 48 al cruzar la frontera. La versión oficial es que le asesinó el contrabandista con el que quería huir. Pero la realidad es que parece que la policía lo detuvo y lo interrogó y luego lo torturó y lo mató. Porque era, digamos, un opositor al régimen de Atatürk, era un intelectual con prestigio en Turquía y sus libros fueron prohibidos por Atatürk y no pudieron ser leídos en Turquía hasta prácticamente los años 70.
¿De qué trata Madonna de abrigo con piel?
Pues es una historia de un chico joven que se llama Raif Efendi, que llega a Berlín en los años 20, enviado por su padre para aprender los secretos del negocio familiar, que es la fabricación de jabones de tocador. Es una persona muy aficionada a la literatura, al arte, que lee a los autores rusos y pasa mucho tiempo en los museos de Berlín y descubre, por una casualidad, un retrato de una mujer que lleva un abrigo de piel, del que se queda prendado, se enamora de la mujer a través del cuadro. Y meses después conoce a esa mujer de forma casual. Uh-huh. Esa mujer es una pintora que se llama María y también es una actriz de teatro y ambos entablan una relación en ese Berlín de los años 20.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado, Pedro, para que ahora los jóvenes turcos se interesen por esta novela de hace décadas?
Pues realmente ha sido una sorpresa porque esta novela ha vendido 1 millón de ejemplares. En los últimos años se ha convertido en un bestseller en Turquía. Yo creo que esta novela ha tenido mucho éxito en Turquía porque refleja muy bien las contradicciones del país. Lo que esta novela describe muy bien es el choque cultural entre una mujer occidental, liberada, una intelectual en Alemania y una persona como es el joven Efendi, que es musulmán, que es una persona pues educada en esas ideas, conservadora, muy tradicional. Entonces, o sea, ese choque entre el Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad, está también presente, yo creo que en estos momentos en Turquía, y por eso yo creo que hay un público, un sector del público que ha quedado fascinado por esta novela, que yo creo que guarda mucha actualidad.
Estamos hablando de este libro, Madonna de abrigo con piel, de Sabahattin Ali, que estuvo censurada durante muchísimos años, pero es que no ha cambiado mucho la realidad turca, ¿no?
No, precisamente este fin de semana, como habrás visto en sí. La prensa, Erdogan ha detenido a 18.000, perdón, ha expulsado a 18.000,
ha
hecho
purga.
Una purga,
sí.
A 18.000 funcionarios, jueces, etcétera. Yo conozco la situación en Turquía porque he hablado mucho con nuestro antiguo corresponsal del Mundo allí, y realmente la persecución que sufren los periodistas y los escritores es atroz. Hay decenas de escritores que están encarcelados. En Turquía hay una censura férrea que impide publicar cualquier libro que sea crítico con el régimen, y muchos escritores, muchos periodistas han tenido que huir y se han refugiado en la Unión Europea. Por lo tanto, la historia se repite, y lo que sufrió pues Sabahattin Ali lo están sufriendo ahora muchos escritores y muchos intelectuales turcos.
Vamos por el siguiente libro, Pedro, el de Olivier Guez, que es un autor joven y poco conocido. ¿Cuál es la historia que nos cuenta?
Pues la historia que cuenta es la huida de Josef Mengele. El libro se titula La desaparición de Josef Mengele, el ángel de la muerte, que cuando acaba la guerra, cuando Alemania está derrotada, huye a Argentina. Y se refugia en Argentina, y allí consigue establecerse, hacerse incluso rico con los negocios, hasta que se da cuenta que el cerco se estrecha y que las organizaciones judías están buscando a criminales de guerra en Argentina, y entonces decide marcharse a Paraguay y luego acaba en la selva brasileña. Es decir, la historia que cuenta Olivier Guez es esas tres décadas de huida de Mengele de sus persecutores. Uh-huh. Él finalmente logró huir y digamos que logró morir en su cama, cosa que no sucedió con otros nazis, que fueron atrapados y luego fueron enjuiciados y castigados.
Uh-huh. ¿Cómo se describe a Mengele en este libro?
Pues es, como su nombre indica, un ser siniestro, o sea, una persona que utiliza a las mujeres, a los niños, como cobayas. No quiero ni siquiera contar los experimentos que se hacían en Auschwitz, porque eran horribles, sencillamente. Es decir, no había ni el menor respeto a la dignidad de las personas, y las personas eran tratadas peor que ganado. Mengele es un personaje, como digo, siniestro, sin escrúpulos, que representa lo peor de la humanidad.
¿Nunca tuvo remordimientos?
Nunca tuvo remordimientos. O sea, eso lo recoge muy bien el libro. Lo terrible del caso de Mengele es que él se sentía orgulloso. O sea, él creía que exterminar a los judíos era hacer un servicio a la humanidad. Él se sentía orgulloso de la ideología nazi, se sentía orgulloso del régimen de Hitler, y creía que el exterminio de 6 millones de judíos en los campos de concentración era una especie de peaje necesario para hacer de la limpieza étnica que predicaba el nazismo. Uh-huh. Es un personaje terrible, terrible, porque jamás siente piedad, no siente ni la menor sensación de clemencia a sus víctimas, a las que realmente utiliza como cobayas, peor que cobayas.
Uh-huh. Y al sentirse buscado y perseguido, ¿qué sentía?
Bueno, él pagó su precio.
Orgullo?
No, él sentía orgullo, pero sentía miedo, claro. Vamos a ver. Cuando él estaba en Argentina, los servicios secretos judíos detuvieron a Eichmann, lo llevaron a Israel, lo juzgaron y lo ejecutaron. Uh-huh. Y él se dio cuenta del riesgo que corría. Entonces él se ocultó muy bien. Él contaba con la protección de Perón, luego la perdió, y decidió refugiarse en Paraguay, donde le protegió Stroessner, y acabó en la selva de Brasil, en una hacienda aislada en la selva de Brasil. Pero digamos, sus últimos años fueron muy penosos, porque él estaba solo. Él estaba enfermo y estaba en medio de la selva sin poder conectar con nadie. Si sobrevivió tantos años fue porque su familia en Alemania le enviaba dinero y le ayudó de forma oculta. pero digamos que los últimos 15 o 20 años de la vida de Mengele fueron bastante atroces. Fue un acto de justicia histórica.
Pasemos al libro de Loreto Urraca, una mujer que decide, una autora que decide enfrentarse a un pasado terrible en su familia, ¿no? Investigando a su abuelo.
Bueno, el libro es formidable, yo lo recomiendo, a mí me ha entusiasmado, lo tengo aquí y claro, es sorprendente que esta mujer haya dedicado años a investigar a través de documentos inéditos, cartas y diarios, el pasado de su abuelo.
Pedro Urraca,
que
este
fue un policía franquista, un policía del régimen, al servicio de Vichy. Entonces,
la ocupación nazi de Francia, ¿no?
Claro, él ya se centra en eso, porque este hombre, Pedro Urraca, era una especie de delegado policial del gobierno de Franco en París. Uh-huh. Y su función era buscar y delatar a los republicanos y denunciar, hacía listas de todos los refugiados que había españoles en París. Entonces es un ser abyecto que cuando acabó la guerra mundial fue condenado a muerte en Francia. Entonces claro, la paradoja es lo que me preguntabas, ¿cómo es posible que esta mujer se haya atrevido a desvelar ese aspecto oscuro de su abuelo, ¿no? Entonces uh-huh. Yo tengo aquí un párrafo que lo leo porque yo creo que es impresionante, ¿no? Dice, poco antes de morir, quisiste, se refiere a su abuelo, dictarme tus memorias. Insistías en contarme tus recuerdos y yo porfiaba en mostrarte mi desprecio. Mientras busco más datos para recomponer tu verdadera historia, intento recuperar del olvido a vuestras víctimas, para así liberarme del lastre de tu infamia y poder seguir viviendo con dignidad. Me debes que te rescate de la eterna noche en la que deberías haber permanecido.
O sea, que lo hace como una especie de catarsis.
Sí, es un ajuste de cuentas con su abuelo, porque su abuelo, una de las páginas más impresionantes del libro es cómo denuncia a los alemanes a Companys. O sea, los alemanes le detienen siguiendo sus indicaciones, él les dice dónde está, dónde vive, los alemanes le detienen, y entonces él le mete en un coche y lo lleva a la frontera de Hendaya y le entrega a la policía franquista, que sabéis que luego fue ejecutado. Entonces es impresionante porque en ese último momento, cuando le va a entregar, Companys le pide que le deje una pluma y papel para escribir una serie de cartas y le pide que le haga una fotografía, que está en el libro. Entonces este es un personaje también muy siniestro, es un delator, es una persona con pocos escrúpulos, pero que sobrevivió y luego vino a España y murió pacíficamente. Estuvo protegido, lógicamente, por el franquismo.
Además, has traído, Pedro, una recomendación extra, ¿no?
Quiero decir ese libro porque quiero recomendarle porque es uno de mis libros favoritos. Muy poco
más conocido, de un siglo de vida,
muy,
¿no?
Muy poco conocido, tiene un siglo. Se publicó en 1918 y mucha gente no lo conoce, ¿no? Y en España es un libro que no ha tenido mucho impacto. Se titula Mi Antonia. Y es de una escritora que se llama Vila Cater. Es una escritora americana. Uh-huh. Es un libro muy sencillo, una especie de, casi es un libro de memorias de su adolescencia y su juventud en el campo, ¿no? A través de un personaje que se llama Antonia, que es una chica joven. Pero está maravillosamente escrito. A mí es un libro que, sinceramente, siempre me ha conmovido. Lo he leído 3 o 4 veces y es una pena que el libro no se conozca suficientemente en España, aunque sí te digo que en todos los rankings, por ejemplo, en el ranking que hizo el New York Times sobre las 100 mejores novelas americanas del siglo XX, yo creo que está la sexta o la séptima. O sea que yo creo que hay que leer esa novela, Mi Antonia, de Vila Cater.
Pedro García Cuartango, el lector de La Linterna. Gracias, como siempre.
Gracias. Buenas noches, Marta.